Hola, muy buenos días. Bienvenidos al tercer vídeo en el que analizamos y desmontamos algunos bulos de la historia. Fakes, o simplemente os explicamos curiosidades aleatorias que no sé dónde meterlas y las pongo aquí. Pero tú no te das cuenta porque soy un crack y mimetizo el conocimiento que estás absorbiendo con cosas absurdas, como este Zoom. ¡Tan, tan! Madre mía, si alguien no conocía el canal y ha aguantado estos segundos, es que es un titán. Bueno, y los que estáis suscritos también, que narices, os quiero. Venga, no me enrollo más, que hay mucho que contar, y ya os aviso que al final os voy a decir algunos de los nombres de alimentos que a lo largo de la historia han ido cambiándose por motivos políticos. Algunos de ellos te van a dejar bastante roto, ya lo verás. ¡Empezamos! ¡A toda leche! Vamos a comenzar con uno de los tipos más pros que han jugado en este servidor, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Te suena? El que escribió un libro que se llamaba El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha o algo así, ¿no? A mí no me mientas, ¿eh? Que te lo has tenido que comer en el instituto fijo. Y para no, ¿eh? Porque es el segundo libro más publicado y traducido de la historia de la humanidad. Solo superado por la Biblia. Así que poca broma. Flipas porque hay algunos artistas que a lo largo de la historia han decidido aprender castellano simplemente para poder leer el Quijote en su formato original. Así que imagínate el nivel y el pateo. Para que luego les pongas antes sí el texto y que está petado eso de expresiones antiguas de castellano y digan, pero ¿qué coño es esto? Yo no entiendo nada, está mal escrito aquí los verbos, las letras, mil faltas. Es que Cervantes este o el Quijote no sé qué lo escribió. No sabía. 5 puntos menos. Ah, suspenso. Next libro.
Vale, lechero, ¿y qué bulo hay sobre este personaje?
Pues mira, ya de primeras te comento que su figura histórica está bañada de mucho misticismo, porque si te pregunto cuál de estos tres era Cervantes, ¿sabrías decir quién es? Como mucho dirías quién no es, porque siento comunicarte, amigo mío. Encima te estás enterando ahora en pleno siglo XXI que a día de hoy no hay ningún retrato de Cervantes.
¡Oh!
¿Cómo te quedas?
¿Pero qué dices, lechero? Te estás confundiendo, creo. ¿Cómo el escritor más pro de la humanidad, solo por detrás de Dios o algo así, no tiene foto? ¿Ni en Wikipedia?
A ver, si nos vamos a la web, tenemos esta obra que se dice ser de Juan de Jáuregui y Aguilar. Pero los expertos han dicho que nanay, que esa obra no es ni del pintor, que se trata de una falsificación de vete tú a saber quién. Así que no es válida. Pero se sabe que ese pintor dibujó a encargo un retrato a Cervantes, lo que pasa que nunca se ha encontrado. Por lo que la única descripción física que tenemos es la que hizo el propio Miguel de Cervantes de su persona al comienzo de sus novelas ejemplares, ya cuando tenía 66 tacos. O sea que bigote, barba blanca, 6 dientes, etc. Por lo que con tanta falta de información es normal que a día de hoy se tenga una imagen del escritor español un poco rollo como el Quijote. Sería algo así como si estudiases en el futuro a Johnny Depp con la foto de Jack Sparrow. Bueno, en verdad no tiene nada que ver, pero ahí te lo he soltado. Y esto nos lleva a otra cosa, porque en este mismo texto dice: perdió, refiriéndose a sí mismo, en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo. Herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa. Por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Así que era manco, ¿no? ¡Manco de Lepanto! Pues sí, pero a lo Blas de Lezo. Es decir, en la batalla recibió 3 disparos de arcabuz. 2 de ellos impactaron en su pecho lobo y el tercero le dio en todo el brazo izquierdo. Fíjate que se tuvo que pasar 6 meses en el hospital en donde consiguieron curarle, pero el brazo se le quedó muñeco, no pudiendo mover la mano por culpa de que la bala le había afectado uno de los nervios de la extremidad. Pero no tuvieron que cortarle el brazo entero, ¿vale? Así que si veis por ahí un dibujo de Cervantes con el brazo amputado, podéis haceros los listos diciendo: mira, ese de primeros ni se parece al escritor, porque no sabemos cómo era. Y segundo, faltan piezas. Exijo una satisfacción. Y das un guantazo a alguien cercano, al que sea. A tu colega. Ah, y otra cosa de Miki, o sea, de Miguel de Cervantes, que contamos en cambio y corto, es que todavía hay peña que piensa que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, el 23 de abril. Por eso la feria del libro se hace por esas fechas y tal. Hombre, palmar el mismo día, del mismo año, los dos autores más importantes de la historia de la humanidad, pues sería una potra de la hostia. O sea que no. De hecho, ninguno de los dos murió ese día, ¿eh? Nos engañan por todos lados, chaval. El español murió un día antes, el 22, y lo enterraron el 23. De ahí la equivocación. Y el inglés, pues en aquel momento, los guiris usaban el calendario juliano, que es el que instaló en el server Julio César por el 46 a.C. Y que estuvo muy potente hasta que el Papa Gregorio XIII, en 1582, dijo que ¡miau! Que a partir de entonces se usaría el calendario gregoriano. Que se llamaba Gregorio. De los diferentes tipos de calendario que hay hoy en día, a ver cuándo empezaría el año, según para los chinos, para los hindús, para... Ya os haré un vídeo, o eso espero, no os preocupéis. Pero tenéis que saber que este nuevo calendario gregoriano se puso rápidamente en España, Italia y Portugal. Las islas de Gran Bretaña, como van muy a su bola, tuvieron que esperar hasta 1752 para instalarlo. Y claro, si tenemos en cuenta que Shakespeare se murió en 1616, o sea, más de 100 años antes, pues tarde. Su fecha real de defunción tendríamos que moverla unos cuantos días, por lo que la palmó el 3 de mayo. Eso sí, que los dos murieron el mismo año, está bien. Madre mía, aquí huele a conspiración. A lo mejor eran la misma persona. O un viajero del tiempo que se llevó ahí todos los libros guapes en un PDF o algo. ¿Quién sabe? Como curiosidad decirte que Cervantes murió a la edad de 68 años y dos días antes de morir escribió un bonito texto que os dejo en los comentarios, en donde ya da por hecho que le quedan pocas horas de vida y le acaban de dar la extrema unción y todo. Vale, pues si Cervantes se fue a los 68 para el lobby, Shakespeare se desconectó 16 años más joven, a la edad de los 52. ¿What? ¿Por qué se murió tan joven? ¿Qué pasa? Pues no se sabe muy bien, ¿eh? Tuvo una fiebre muy tocha por culpa de una borrachera que se había pegado con dos colegas suyos, no pudo superarla y bien. Recientemente, científicos alemanes han afirmado que es muy probable que el autor tuviese cáncer y esa fuese la causa primaria de que se pirase. Pero vamos, que estos dos escritores tienen leyendas y faltas de información a raudales. Ahora vamos a viajar un poquito más al pasado porque os quiero contar algunas cositas guapas de los gladiadores. ¡Ave, César! Los que van a morir te saludan. Para mierda todo, tío. Eso ni lo decían. Y es que tampoco luchaban medio en bolas. A ver quién va a ser el guapo que va a darse de leches con todo el pecho al aire. Si es que eso es de primero de parchís. Aquello de los gladiadores era una especie de circo y nunca mejor dicho. De hecho, los gladiadores eran profesionales entrenados al máximo y capaces de realizar ejercicios de forma muy pro. Una especie de Cristiano Ronaldo y Messi. Fíjate que muchos de ellos tenían contratos de 5 años renovables con su entrenador y escuela. Y los más VIPs trabajaban bastante poco, unas 2 o 3 veces al año. Así que muchas veces lo principal no era la violencia, sino las tácticas y los movimientos. Era muy normal llevar a tus hijos a estos eventos para que aprendiesen sobre tácticas militares.
Entonces, ¿no moría gente en la arena?
Pues sí. Pero no como nos han hecho creer los de Hollywood. Vamos, que no era lo corriente. Los enfrentamientos, ya sea entre gladiadores profesionales o entre esclavos, se hacían siempre buscando un combate justo, equilibrado en cuanto a fuerza y tipo de arma usada. Así que lo normal es que luchasen hasta que alguno de los dos empezase a sangrar. Entonces perdía. Y luego también había casos de motivados que ante el fervor del público pues seguían a saco y sin querer cortaban la cabeza al contrario. Pero vamos, que esto no pasaba mucho. Es que flipa que hasta tenían como un bar, porque existía la figura de Summa Rudis, un gladiador retirado que hacía de árbitro para que luchasen en base a las normas establecidas. Se calcula que solamente uno de cada 10 enfrentamientos acababa en muerte. O sea que mismamente los emperadores romanos, según algunos historiadores, tenían más probabilidades de morir asesinados que un gladiador de morir en la arena, más o menos, ya que el 62% de los máximos gobernantes de Roma, ¡zasca!, murieron asesinados, ¿eh? O sea, que ríete de Juego de Tronos.
Vale, ¿y lo de que el emperador ponga el dedo así para abajo para sentenciar al luchador? ¿Eso qué?
Pues lo siento, pero también está mal. Está más o menos al revés. Porque si se ponía el pulgar para abajo, significaba que había que tener clemencia con el luchador. Así que tenía que volver a envainar su espada o clavarla directamente en la arena. De ahí el gesto. También se podía decir lo mismo si ocultaban el pulgar, algo así. Y toda esta confusión proviene de este cuadro de Police Verso, del pintor Jean-Léon Guérome, de 1872, en donde se puede ver que el público está ahí todo loco, o sea, ahí el pulgar para abajo. Y es que esto está influenciado por la religión. En plan, el pulgar para abajo es muerte, infierno, ¿eh? Pulgar para arriba es salvación, el cielo.
Vale, entonces, ¿cómo se pedía que matasen a algún gladiador?
Pues tienes dos opciones. El pulgar en horizontal, pero la más extendida era la del pulgar para arriba, ¿eh? Pudiendo ser incluso que fuese debajo del mentón, indicando que podía degollar a su rival. Y ahora sí que sí, llegamos a lo que muchos o nadie estaba esperando. ¡Hablemos de comida! En el capítulo anterior de Bulos de la Historia ya os conté el origen de la tortilla francesa. Porque se llamaba así y que la ensaladilla rusa en verdad se intentó cambiar de nombre en 1939 por ensaladilla nacional. Principalmente porque a Franco le salió del pito, ¿no? Pero esta no fue la única ocurrencia del dictador español. Desgraciadamente para él había muchos platos en la cocina de la península que tenían la palabra ruso después, como era el caso del filete ruso. El filete ruso o filete de hamburguesa, que si te vas al extranjero, pues en verdad es eso, una especie de hamburguesa con carne picada, eso lo untas con un poquito de ketchup. la crema, chaval. Bueno, pues este manjar, al contrario que pasaba con la ensaladilla, sí que tiene origen ruso, los cuales evolucionaron la gastronomía francesa que tan de moda estaba por el siglo XIX, por allí. Y es que los chefs franceses estaban muy cotizados entre la aristocracia de los Tribalovskis. Vale, pues allí actualizaron la receta del bitoque y ¡pumba! Ya está. A España, aquel plato llegaría años más tarde y se le puso el nombre de filetes a la rusa, pastelillos rusos o chuletas rusas. Esta comida, con el paso del tiempo, también se actualizó a una versión un poquito más barata y se hizo a saco de famosa. Además de que era muy nutritivo y fácil de hacer. Así que durante la Guerra Civil era bastante común verlo por ahí como menú del día. El conflicto acabó y la PAKA quiso borrar cualquier palabra que le recordase a los soviéticos, así que le cambió el nombre por filete imperial o filete alemán. Que suena en plan así mucho más la hostia. De hecho, pagaría 12 pavos para ver cómo es. Como podéis prever, aquel nombre no triunfó una mierda y seguimos con la de filetes rusos. Ya te digo que los españoles no somos los únicos que hemos sufrido estas absurdeces. Los estadounidenses, por ejemplo, en 1914, cuando se estaba jugando la Primera Guerra Mundial, querían potenciar su patriotismo a fuego. Así que pillaron el nombre de hamburguesa, que la palabra tiene procedencia alemana. De hecho, los marineros alemanes fueron los que la introdujeron al país bajo el nombre de filetes al estilo de Hamburgo. Uy, 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 eso de Hamburgo es demasiado cursi, hay que cambiarlo para algo más pro. ¡Zas! Lo sustituyeron por Liberty Sandwich. Una auténtica chorrada porque casi nadie le siguió el rollo. Eso sí, este alimento, las hamburguesas, años más tarde se haría ultra mega famoso, ya que la Gran Depresión pegó fuerte y las hamburguesas se extendieron por todo el país como una comida rápida y muy barata. Así que si luego vas a un restaurante y te cobran 15 pavazos por una triste hamburguesa, no vayas de gourmet porque te están timando en tu cara. Que al fin y al cabo es un filete con pan y lechuga y de tampoco tiene mucha hostia. Y el filete no lo han cocinado. Y vuelta, vuelta, lo tiene poco hecho. Pues menos vueltas incluso que le van a dar. Tu puta cara, 15 pavos, dámelo. Madre mía, pero esto no solamente te pasa con las hamburguesas, ¿eh? Las pizzas. Y acabo es pan al horno y ya está. O el sushi. Tampoco hay mucha pateo de hacerlo, pero ya está. Pasa que el precio se va. ¿Dónde vas? ¿A dónde va el precio? ¿Dónde vas? Váyatela. Pero esta misma táctica la volvieron a usar, o bueno, lo intentaron, cuando en 2003 los franceses se opusieron a la intervención de Estados Unidos en Irak. Así que los yanquis dijeron, venga, a tomar por saco, veamos qué alimentos tienen la palabra francesa. A ver, ¿tortilla francesa? Nah, aquí no es como en España, aquí la llamamos tortilla directamente. ¡Uy, uy, 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 ya sé! Las patatas fritas, aquí las llamamos French fries. ¡Lul! Es verdad. Un momento. ¿Por qué se llaman French fries? Pues porque al tipo de corte que tienen se le ha denominado corte francés. Que ya ves tú, es hacer tiras, ¿eh? En España, en cambio, se denomina corte juliana. Porque se ve que había una francesa que se llamaba así, que lo hacía mucho o algo, o salió en un libro de recetas y ya se quedó con el nombre de Jules o Julia.
Sí, en verdad me da igual cómo se llame, ¿sabes? Tiene nombre francés, pues hay que quitarlo. Así que fuera, lo sustituiremos por un nombre muchísimo más pro.
A ver.
Mierda, me he quedado en blanco. ¿Por qué estábamos invadiendo Irak? Así, así, ahora. ¡Por la libertad del mundo! No sé qué leches.
Pues venga, Freedom Fries. Las patatas de la libertad. Lo vais a petar, ¿eh? Lo vais a petar muchísimo. Ni dos telediarios aguantaron. Y sin dejar a los franceses, también sufrieron otro cambio a sus productos. Las barras francesas de pan, las baguettes, en Nueva Zelanda, fueron renombradas por barras kiwi, ya que los gabachos iban a realizar pruebas nucleares muy cerca de sus costas. Y claro, aquello podía desencadenar en lluvia radiactiva en su país. Los de allí estaban ya hasta el pito, además de que el servicio secreto francés, varios años antes, en 1985, había puesto varias bombas en un barco de Greenpeace que estaba quejándose de las pruebas nucleares francesas en la zona y lo había hundido en todo el puerto de Auckland, así, pero sin cortes. O sea, luego te ves la historia. Por lo que la población se cansó y en 1995 se cambiaron los nombres a las baguettes. Embargaron a saco de vino francés. Bueno, bueno, aquello casi se lía. Los australianos también apoyaron a sus vecinos contra los europeos. Y es que, macho, tío, los franceses estaban aprovechando el último año que les quedaba para hacer pruebas legales allí, para petar todo. Y claro, el sentimiento antifrancés creció como la espuma por todo el Pacífico. Con el paso de los años se ha ido olvidando aquello y ya más o menos son amigos todos. De todas maneras, como curiosidad, decirte que en 2014 la BBC hizo un sondeo para ver qué país odiaba más a los franceses. Y el ganador fue... ¡Ay, no! Fue Pakistán, con 38 puntazos. luego Reino Unido con 32 y tercero Turquía. Y en el otro lado de la lista tenemos a los menos haters de los franceses, está Japón con un 4%, Ghana con un 9% y Corea del Sur con un 11%. España, pues si te lo preguntas, pues está arriba, abajo, en el medio, con un 24%. De todas maneras, no odiéis a los demás países, hombre. Por lo menos no hasta que conozcas a todas las personas que viven allí, que tienen el pasaporte, ¿eh? No tiene sentido. Y con este bonito mensaje de amistad y fraternidad y libertad, pues, acabamos el capítulo de hoy. En los siguientes vídeos de bulos históricos os seguiré comentando cambios de nombres a alimentos, ¿eh? Por motivos políticos. Pero antes de eso llega la ansiada trilogía que tanto me habéis pedido, los latinoamericanos sobre todo. Guerra hispanoamericana, guerra del Pacífico y guerra de Chaco. Han quedado guapísimos los vídeos, ¿eh? Bueno, todavía no los he hecho, pero el guión... La hostia, estaba yo ahí diciendo, madre mía, ¿qué más va a pasar? ¿Qué desastres más pueden ocurrir? Venga, pues por favor, tenéis que verlos. O sea, espérate o te metes en Patreon y ya los ves porque estarán montados seguramente. O si no, te das aquí que saldrá por aquí, ¿vale? Venga, tíos, hasta luego, LocoPixas.